Romanos capítulo 8, versículo 37, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando del Señor Jesucristo que nos amó. Obviamente Dios nos ama, Dios nos amó, Dios dio a su Hijo Jesucristo. Y a través de Jesucristo podemos tener la victoria, amén, hermanos. Leímos en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero hablar sobre victoriosos en Cristo, el tema victoriosos en Cristo. Voy a hablarles de 7 victorias que tienen o tenemos los cristianos. Primero, tenemos la victoria sobre la carne. Eso está en Romanos capítulo 8, en los versículos del 1 al 8, victoria del Espíritu sobre la carne, venciendo primeramente la ley de la gravedad, versículo 1, antes pues ninguna condenación, amén, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué, hermanos, al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice, me ha librado de la ley del pecado y de qué, y de la muerte, victoria del Espíritu sobre la carne, venciendo la ley de la gravedad, del pecado, porque en Cristo, hermano, tenemos victoria sobre el pecado. Lo que era imposible para la ley, fue posible, hermanos, por medio del Espíritu Santo de Dios. Versículo 3, están ahí. Porque lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley, dice Romanos 8, 3, vamos a estar todo el tiempo en Romanos 8. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado. ¿A dónde, hermanos? En la carne. ¡Qué victoria, hermanos! Vencimos la carne por medio del Señor Jesucristo. Victoria del Espíritu sobre la carne. La justicia de la ley se cumplió en nosotros. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, dice, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a qué, hermanos, la carne, sino conforme a qué, al Espíritu. Ah, ¿quién tiene el control, hermanos? ¿Quién controla su vida? Si somos victoriosos del Espíritu sobre la carne, ¿quién controla? Debe controlar el Espíritu. Versículo 5 dice así, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de qué, de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas de qué, hermanos, hábleme, del Espíritu. ¿Quién tiene el control, la carne o el Espíritu? Debería ser nosotros que somos cristianos el Espíritu del Señor. Voy un poco rápido porque quiero cubrirlo todo. Ahora, hay dos resultados opuestos. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué más? Y paz. Hermanos, solo aquellos que andamos en el Espíritu, que somos de Cristo, tenemos paz. Tenemos tranquilidad. Podemos dormir bien en la noche. Amén, hermanos. Ahí aquí, en los versículos, hermanos, de Romanos 8, del 4 al 8, hay una serie de etapas. La primera etapa que se menciona es andar en la carne, versículo 4, que es una actividad. Menciona el versículo 5, el ser de la carne, que habla de una pertenencia, que somos de Cristo, hermano, ya no somos de la carne, somos del Espíritu, ahora le pertenecemos a Cristo. Amén, hermanos. También la otra etapa es pensar en las cosas de la carne. Está hablando del pensamiento. ¿En qué anda pensando usted? ¿Qué domina su mente? Hablamos temprano de que nos metamos la palabra de Dios para que no andemos pensando sandeces. Amén. Después habla de ocuparse de la carne, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué habla eso? De un hábito. Hay personas, hermanos, en su actividad en la carne, pertenecen como que si fueran de la carne, piensan en las cosas de la carne y se les forma un hábito el andar en la carne. Y luego el versículo 8 dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. No solamente ahora se vuelve un hábito, sino que viven según la carne, tienen un estilo de vida según la carne. Pero nosotros que somos de Cristo, dice que tenemos esa victoria. Victoria del Espíritu, ¿sobre qué, hermanos? Sobre la carne. Por eso somos victoriosos en Cristo. No somos victoriosos en nosotros. Si vamos a tener victoria sobre la carne, cochina, miserable carne, tiene que ser por medio del Espíritu Santo de Dios. También tenemos la victoria sobre, de la vida sobre la muerte. versículos 9 al 13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia, amados hermanos. Amén. Dos clases de vida, en la carne o en el Espíritu. O estamos alimentando el cuerpo pecaminoso o estamos alimentando el Espíritu. Amén, hermanos. Y tenemos una deuda, pero bendito sea Dios que Él la pagó por nosotros. Versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, versículo 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Hermanos, somos deudores. Amén. Tenemos una deuda, pero no a la carne. La deuda que ustedes tenemos, la tenemos a Cristo. Entonces, ¿para quién vive? ¿A quién le sirve? Espero que esté entendiendo el mensaje. Tenemos victoria, hermano, no tenemos que obedecer ya las obras de la carne. Ya estamos en Cristo. Lo que pasa es que hemos rehusado caminar en Cristo. Agradar a Cristo. Andar en el Espíritu. Pero según la palabra de Dios, usted y yo ya tenemos la victoria. Victoria tenemos también, número 3, de la herencia en Cristo sobre la herencia de Adán. Muchos se escudan con eso, es que todos somos pecadores, pero sí es cierto, hermanos. Pero así como heredamos el pecado y la carne en Adán, gloria a Dios que heredamos la victoria espiritual en Cristo Jesús. Versículo 14 dice, sígame, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis, léalo, recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos como Abba, Padre. Óigame, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. No hay que andar haciendo las obras de la carne. Usted no es hijo de Satanás, usted es hijo de Dios. Y si hijos, también ¿qué, hermanos? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos como glorificados. Somos hijos de Dios, tenemos en nosotros el testimonio del Espíritu Santo, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, hermano. ¿Por qué andamos como que si fuéramos hijos del diablo? ¿Por qué andamos como que estuviéramos derrotados? No, ustedes tenemos que andar en victoria. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu triunfamos sobre la carne. Porque tuvimos, hermanos, miren, victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos herencia juntamente con Cristo. Ya no andar en la herencia de Adán, sino que andar en la herencia espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el título del mensaje es Victoriosos en Cristo. Victoria de la libertad sobre la esclavitud. Versículo 18, vamos rapidito, estamos leyendo la pura palabra de Dios. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Amén. Que en vosotros, ¿ha de qué? Hermanos, sí sufrimos muchas veces aquí, pero no es nada comparado a la gloria venidera. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de ¿quién? De Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, que hace la creación, hermanos, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro ¿qué? Cuerpo. Hermanos, tenemos libertad sobre la esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que es cierto que gemimos, que es cierto que todavía nos da coraje este cochino miserable cuerpo, pero ¿sabe qué? Tenemos victoria en Cristo. Somos libres, hermanos. Pero libres, muchos dicen, oh, yo soy libre, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué no me dejan hacer esto? Yo soy libre, cállese la boca. Porque muchos dicen que son libres para pecar, no, la libertad que tenemos es para no pecar. Cuando un cristiano usa la libertad para pecar, eso se llama libertinaje, eso es sinvergüenzada, eso es pecado. No me venga con eso, es que aquí no dan libertad, ¿libertad de qué? ¿Libertad para pecar? No, hermano. Si nosotros mismos en Cristo no tenemos libertad para pecar, tenemos libertad de la esclavitud del pecado. Antes el diablo te decía, salta, y le preguntabas, ¿qué tan alto? Ahora cuando el diablo te diga, salta, dile, ¿y por qué? ¿Ven la diferencia, hermanos? Por eso muchos jóvenes se rebelan y hacen lo que les da la gana y hacen cosas malas. Uno les llama la atención y dicen, yo soy libre. ¿Libre para hacer lo malo? No, eres libre para hacer lo bueno. Eres libre para obedecer a Dios. Eres libre de la carne para ya no obedecer los apetitos de la carne. ¡Amén! Amén. Tenemos victoria en libertad sobre la esclavitud del pecado. ¡Amén! Amén. Tenemos victoria en la intercesión. Oiga, versículo 24, bien rapidito. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Sé que voy rápido porque todo el capítulo vamos a estudiar. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, ¿qué dice? No es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué hacemos? Lo aguardamos. Y de igual manera, ¿el Espíritu qué hace? Nos ayuda en nuestra debilidad, la intercesión, hermanos. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿qué? Indecibles. ¡Qué bendición, hermano! Que lo que ustedes no podemos decir, el Espíritu Santo nos ayuda. Y Él intercede. Y Él habla. Dice el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Intercede por los santos. Tenemos victoria en la intercesión. ¿De quién? Del Espíritu Santo que nos ayuda. Del Espíritu Santo que intercede. Así como Cristo es el abogado que intercede por nosotros delante de Dios, también el Espíritu Santo es el que nos conforta, el que nos intercede para que tengamos las peticiones, hermanos. Tenemos victoria, ¿en qué? En la intercesión. Victoria porque no estamos solos. Victoria porque cuando oramos y nos atrevemos a creer algo que no vemos, hay alguien que allá en el cielo nos está ayudando, hermanos. Nos está apoyando. Como decimos en nuestro país, tenemos palanca allá adentro, hermanos. Tenemos a alguien que nos ayuda allá arriba en el cielo. ¡Amén! Por eso es victorioso. Pastor, pero yo no soy un gran hombre de oración. No importa, usted ore porque tenemos al Espíritu Santo que le va a ayudar. Ah, me gustaría quedarme más tiempo aquí. Porque la mayoría de nosotros no oramos porque sabemos que no merecemos. Pero no se trata de usted. Se trata de la victoria que hoy tenemos en Cristo Jesús. Tenemos victoria que incluye la plenitud del propósito eterno. Hermano, hay un propósito en todo esto. Usted ni había nacido y el Dios eterno ya tenía un propósito. Él ya tiene un plan. Amén. Eso me encanta, hermano. Porque aunque yo no sepa las cosas, aunque yo no entienda las cosas, Él tiene un plan eterno para cada uno de nosotros. Amén. Versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su, no suyo, de Dios, a su propósito, ¿son qué, hermanos? Llamados. Mírenme acá, así como dice Romanos 11:36, se lo leo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Usted y yo, perdóneme que se lo diga, somos un cero a la izquierda. Porque aquí se van a cumplir los propósitos de Dios. Porque la providencia de Dios es dirigida a los que aman a Dios. La providencia de Dios es abarcativa porque abarca todas las cosas. La providencia de Dios es activa porque les ayudan a bien. La providencia de Dios es beneficiosa. ¿Por qué? Porque siempre resulten bien. La providencia de Dios es conclusiva. ¿Por qué? Porque concluye y así es determinante y dice que conforme al propósito de Dios. Eso me emociona a mí. Porque yo no soy un accidente. Yo no estoy aquí por casualidad. Dios tiene un propósito. Y yo tengo victoria. Yo soy más que vencedor. Yo soy un campeón. ¡Amén! Entonces no ande como perdedor. Yo sé que hay aflicciones. Yo sé que hay problemas. Pero ya no estamos esclavizados a ese problema. Tenemos la victoria y la intercesión. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a rogarle al Señor. No tengo que andar en pecado. Porque yo tengo victoria sobre el pecado en Cristo por medio de su Santo Espíritu. Es cierto que soy un hombre natural. Y tengo una herencia en Adán que es el pecado. Pero gloria a Dios que también tengo una herencia espiritual en Cristo Jesús. Amén. Amén. Me emociona. ¿No le emociona a usted? A mí sí, porque yo me canso a veces de pelear con la miserable carne. También tenemos en esta victoria, hermanos, en esta victoria de que incluye la plenitud del propósito eterno, dijimos que todo será para bien. Ya dijimos por qué, porque la providencia de Dios está ahí. Y segundo, habla de un tiempo presente y habla de una eternidad futura. En otras palabras, no te preocupes. Todo está cubierto con Dios. El pasado eterno, el presente, óigame, y el futuro eterno. Pastor, a ver, barajeme la mamá despacio con la Biblia, Versículo 29, ¿está ahí conmigo todavía? Porque a los que antes, ¿qué? Conoció pasado, también, ¿qué hizo? Los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen ¿de qué? De su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, Dios le conoció a usted y me conoció a mí antes de que usted naciera. Y como lo conoció y ya sabía, lo predestinó para cosas eternas. ¡Amén! Eso me encanta a mí. Versículo 30. A los que predestinó, a esos también ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó, a esos también ¿qué hizo? Justificó. Y a los que justificó, a esos también ¿qué hizo? Glorificó. Véame bien. Estoy glorificado. No, pero no aquí, allá. Ahorita batallamos con la carne. Pero los propósitos de Dios son eternos. Y por eso nos gloriamos, hermano. ¿Por qué? Porque nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. No fue un accidente, hermano, cuando en el año 1981 yo acepté la invitación a ir al norte de California. No fue una equivocación cuando en noviembre de 1980 el Señor me trajo a los Estados Unidos. No fue un accidente que alguien me hablara de Cristo y que ese domingo, un fin de semana de acción de gracia, yo entregara mi vida a Cristo. Todo estaba en los planes de Dios. Él ha estado conmigo. Él ha estado con usted. Él va a estar con usted. Él está ahorita con usted. Usted tiene victoria. Con razón, Pablo dijo, somos más que vencedores. Ni siquiera encuentro palabras para decirte cuánta victoria tenemos en Cristo Jesús. Y nos da, por último, hermanos, cuatro, ¿quiénes? 31. Me encanta esto. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Versículo 33, segundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34, el tercer, ¿quién? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también, hermanos, resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué hace, hermanos? Intercede por nosotros. El que también, ¿cuál otro intercede por nosotros? Hello, el Espíritu Santo. Hermano, la tenemos hecha. El Espíritu Santo ahí intercediendo por nosotros. Y Cristo intercediendo por nosotros. Duerma tranquilo hoy, descansa en paz. Amén. No en perfecta paz, no se me muera hoy. Versículo 35, el último quién. ¿Se acuerdan que hablamos de cuatro quiénes? El 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Y hace otra pregunta, ¿tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿O espada? ¿Ah? Quiero que vean las preguntas. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos acusará? ¿Quién es el que nos condena? ¿Quién es el que nos separa? ¿Sabe qué es la respuesta? Nada ni nadie. Dije, nada ni nadie. Porque nada, ninguna cosa creada, ni ninguna persona me puede quitar la victoria que usted y yo ya poseemos en Cristo. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, antes en todas estas cosas, léalo conmigo y grítelo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, ando más o menos ahí en medio aguitadón. No, dijo Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni aquel hermano, ni aquella hermana, ni lo profundo, ni ninguna qué cosa, otra cosa creada, léalo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dijo, por eso somos más que vencedores. ¿Cómo te quedó, chiquito? Pastor, me está hablando a mí, no, le estoy hablando al diablo. ¿Cómo te quedó? Con Cristo somos más que vencedores. Levante la cabeza. Y cuando ese diablo venga, dígale, quítate, diablo. Tú podrás tirarme lo que quieras, pero yo ya vencí la muerte. Ya vencí esta carne, cochina carne, miserable carne. Con Cristo eso es más que vencedor. Y no importa qué me tires, lo que me tires, nada puede contra mí. Oremos. Padre, te doy gracias.